preparación de Jesús comenzó al ser ungido para la sepultura, en el capítulo 12, versículos 1 al 11. En los versículos 12 al 19, Juan registró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En Juan capítulo 12, versículos 20 al 50, Jesús anunció públicamente que era tiempo de que Él fuera glorificado a través de su muerte y su resurrección. Jesús llamó a todo aquel que le escuchara a creer en Él. E incluso, después de realizar milagros frente a ellos, muchos judíos creyeron y muchos otros no creyeron. Otra parte importante en el Evangelio de Juan trata acerca del ministerio privado de Jesús para los que lo recibieron y creyeron en Él. Abarca desde Juan capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 31.
Esta sección del Evangelio contiene los relatos de Juan sobre la última cena de Jesús con sus discípulos, su arresto, crucifixión y resurrección. Es la historia de cómo Jesús reveló su gloria a su pueblo especial. Juan enseñó que Jesús ministró íntimamente a aquellos que creyeron en Él y voluntariamente dio su vida por ellos. A través de estos eventos, Jesús reveló la gloria de Dios de una manera que nunca antes se había visto.
Esta sección del Evangelio de Juan contiene el pensamiento que Juan expresó en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, donde él escribió estas palabras: Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan, Jesús ministró al mundo, pero aún los suyos no lo recibieron. Entonces, comenzando en el capítulo 13, Jesús se concentró en aquellos en quienes lo recibieron, sus discípulos. Veremos esta sección del Evangelio de Juan en dos partes. Primero, consideraremos los eventos de la última cena. Segundo, veremos la hora de la mayor gloria de Jesús, es decir, su muerte y resurrección. Comenzaremos con los eventos alrededor de la última cena. El ministerio de Jesús a sus discípulos en la última cena se describe en cuatro diferentes partes. En la primera parte, Jesús les sirvió al lavarles los pies en Juan capítulo 13, versículos 1 al 30. Jesús simbolizó todo su ministerio terrenal cuando Él humildemente lavó los pies de sus discípulos. Este evento dramáticamente proyectó su encarnación y su sacrificio salvador en la cruz. El Creador del universo se postró delante de su propio pueblo y les sirvió lavando sus pies cansados y sucios. Esto fue un servicio que alcanzaría su clímax al día siguiente en la cruz, cuando Él lavaría sus almas sucias y cansadas con su sangre purificadora. Después de lavar sus pies, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Entonces, después de que Satanás entró en Judas, Judas salió de la habitación para llevar a cabo la traición. Después de servir a sus discípulos lavando sus pies, Jesús los consoló en Juan capítulo 13, versículo 31, al capítulo 14, versículo 31. Después de que Judas salió, Jesús comenzó lo que generalmente es llamado su discurso de despedida, en el que preparó a sus fieles discípulos para el hecho de que pronto les dejaría. Jesús comenzó su discurso de despedida diciendo que el tiempo había llegado para que Él fuera glorificado, refiriéndose a que iba a morir, resucitar de la muerte y ascender a su Padre en los cielos. Sus discípulos tendrían que vivir sin la presencia de su cuerpo caminando, hablando y viviendo entre ellos. Él también predijo que Pedro lo negaría tres veces. Jesús sabía que estas noticias complicadas preocuparon a sus discípulos, así que Él los consoló y les aseguró que finalmente los llevaría el Padre también. Y les dijo que no los dejaría solos. Él enviaría al Espíritu Santo para ministrarles en su lugar. Escuchemos la promesa de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús prometió que sus discípulos nunca estarían solos, serían llevados a juicio y perseguidos por el mundo, pero nunca necesitarían defender solos el nombre de Jesús y el de ellos mismos. el Espíritu de verdad, les daría poder para hablar y para escribir infalible y autoritativamente en nombre de Jesús. Después de consolar a sus discípulos, Jesús los preparó para su partida y para sus futuros ministerios en Juan capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 33. Al final de la sección anterior, Jesús y sus discípulos dejaron el lugar donde habían estado, y Jesús comenzó una nueva sección de su discurso. Él comenzó describiéndose a sí mismo como la vid verdadera en Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Esta metáfora apela al Salmo 80, versículo 8, y a Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, donde la nación de Israel fue descrita como una viña gloriosa. Debido al fracaso y al pecado de Israel más tarde, fue llamada una vid degenerada y extraña, en Jeremías capítulo 2, versículo 21. Sin embargo, Jesús usó esta imagen para asegurar a sus discípulos que Él mismo estaba reconstituyendo a Israel como una nación fiel y verdadera, y que ellos eran parte de este gran plan. Escuchemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Al decir que era la vid verdadera, Jesús estaba diciendo que en un sentido importante, él mismo era Israel. Jesús representó a Israel y cumplió el destino de Israel. Israel no había podido establecer el reino de Dios en la tierra, pero Jesús tuvo éxito, y sus discípulos eran las ramas de su vid. Ellos eran parte del pueblo de Dios, y los instrumentos a través de los cuales Dios llevaría a cabo su plan para la historia. Pero Jesús también sabía que el mundo odiaría a sus discípulos, porque ya lo odiaban a él. Así que les aseguró que estaba abriendo la puerta de la oración al Padre por ellos. Ellos eran sus embajadores, sus representantes autorizados en la tierra, y por esto el Padre prestaría atención a sus oraciones como si Jesús mismo hubiera orado por ellos. Como les dijo en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Después de preparar a sus discípulos, Jesús oró por ellos en Juan capítulo 17, versículos 1 al 26. La oración de Jesús en Juan capítulo 17 es generalmente llamada su oración sacerdotal, porque intercede por sus seguidores de manera sacerdotal. En particular, Jesús oró para que el Padre protegiera a sus discípulos, y de esta manera, muchos otros pudieran venir a la fe a través de ellos. Él oró para que ellos y sus propios discípulos fueran protegidos de las fuerzas del mundo, que su unidad los fortaleciera y que sus vidas glorificaran a Dios. Después de describir la última cena, Juan reportó la muerte y resurrección de Jesús, en Juan capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 31. En el Evangelio de Juan, la muerte y resurrección de Jesús y sus eventos asociados son generalmente descritos como la hora de la gloria de Jesús. En el Antiguo Testamento, la palabra gloria generalmente se refiere a la presencia de Dios en su pueblo. Durante la historia de Israel, la gloria de Dios los acompañó. Su gloria estaba en la nube que los dirigió durante su peregrinación por el desierto, en Éxodo capítulo 16, versículo 10. Estaba en el tabernáculo de Dios, en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Y la gloria de Dios habitaba en el templo de Salomón, en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 11. De acuerdo a esta definición, cuando el Evangelio de Juan usa la palabra gloria, se refiere a Jesús como Dios encarnado que habita entre su pueblo. Pero cuando Jesús se refiere a la hora de su gloria, Él usualmente se refiere al momento particular en su vida en el que su gloria sería demostrada al mundo de la manera más profunda posible. En otras palabras, se estaba refiriendo a su muerte y resurrección.
We don't normally think of death as glorious.
Normalmente no pensamos de la muerte como gloriosa, pero la muerte y resurrección de Jesús compraron la reconciliación del pueblo de Dios. Su sacrificio voluntario y su resurrección trajeron salvación y vida a todo aquel que creyó en Él y le recibió como Mesías. Esto reveló el amor y el poder de Dios para nosotros de maneras que, de lo contrario, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Fueron trágicas, pero hermosas, y trajeron inmenso honor y alabanza a Dios. En definitiva, fueron los eventos más gloriosos que han sucedido en la historia de la humanidad.
El relato de la muerte y resurrección de Jesús se divide en tres grandes partes, comenzando con el arresto y juicio de Jesús, en el capítulo 18, versículo 1, al capítulo 19, versículo 16. Primero leemos del arresto de Jesús en el capítulo 18, versículos 1 al 11. Después que Judas traicionó a Jesús, entregándolo a las autoridades, soldados y oficiales de parte de los sumos sacerdotes y los fariseos vinieron y arrestaron a Jesús. En el capítulo 18, versículos 12 al 27, Jesús fue traído a Caifás, el sumo sacerdote, para ser cuestionado. Durante este tiempo, Pedro negó a Jesús tres veces, justo como Jesús lo había profetizado. Enseguida, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Pilato en el capítulo 18, versículo 28, al capítulo 19, versículo 16. Pilato concluyó que Jesús era inocente, pero no lo liberó por temor a los judíos. Sin embargo, el verdadero poder detrás del arresto y juicio de Jesús era Dios mismo. Ni Pilato ni Caifás estaban realmente en control. Cada cosa que pasó fue de acuerdo al plan de Dios. Como leemos en Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La segunda parte importante del relato de Juan sobre la muerte y resurrección de Jesús es la crucifixión en Juan capítulo 19, versículos 16 al 37. En el relato de la muerte de Jesús, Juan explica cómo los eventos particulares de la crucifixión cumplieron con varias expectativas sobre el Mesías escritas en el Antiguo Testamento. Estos datos demuestran que Jesús no fue tomado por sorpresa. Cada cosa tomó su lugar de acuerdo al plan de Dios. Durante su arresto, juicio y crucifixión, Jesús mantuvo silenciosamente su dignidad erguida. El Hijo de Dios dio su vida por su pueblo, y haciendo eso, reveló la gloria de Dios de una manera que nunca antes se había revelado. ¿Hasta dónde llegaría Dios para liberar a su pueblo? Por todo el camino hasta la cruz. Tercero, el reporte de la muerte y resurrección de Jesús termina con la resurrección en Juan capítulo 20, versículos 1 al 31. De acuerdo a Juan capítulo 20, versículos 1 al 9, la tumba de Jesús fue un hecho histórico. María, Pedro y el mismo Juan vieron que Jesús no estaba ahí. En el capítulo 20, versículos 10 al 31, Jesús se apareció a María Magdalena, los discípulos y a Tomás. Estos reportes indican que los seguidores de Jesús eran algo escépticos y no eran fácilmente engañados. En particular, Tomás no había estado presente la primera vez que Jesús apareció a sus discípulos. Y Tomás era escéptico. Él quería evidencias. Él no iba a creer la historia tan perturbada de una resurrección. Y su confesión en el versículo 28 es el clímax de la narración de Juan, donde Tomás reconoce a Jesús con las palabras, mi Señor y mi Dios. La última parte del Evangelio es la conclusión a su relato de la vida y ministerio terrenal de Jesús, registrado en Juan capítulo 21, versículos 1 al 25. Esta conclusión toma temas de todo el Evangelio y dirige a los lectores hacia el futuro. Al igual que el capítulo anterior, se reporta una aparición de Jesús resucitado en los versículos 1 al 14, pero el énfasis de la narrativa no está en el hecho de la aparición. En ambos versículos, el 1 y el 14, Juan habló de esta aparición como una revelación, usando la misma palabra que en el capítulo 2, versículo 11, cuando él dijo que Jesús manifestó su gloria. Por lo tanto, en lugar de usar esta aparición como una simple prueba de la resurrección, Juan quiso que se leyera este relato como una conclusión de la revelación de Jesús y su gloria que se había iniciado en el primer capítulo de su evangelio y había continuado a través de todos sus reportes. Más aún, la conclusión también confirma la autoridad de los apóstoles y otros discípulos para dar testimonio de Jesús, a pesar de que el destacado apóstol Pedro lo negó tres veces. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 23, Jesús contrarresta la negación de Pedro, perdonándolo y restaurándolo tres veces por separado. Y en estas restauraciones, Jesús comisionó a Pedro a cuidar el rebaño de Dios. Jesús mismo era el buen pastor, pero ahora él designó a Pedro para seguir cuidando al pueblo de Dios. Cada uno de los otros evangelios termina con alguna forma de la gran comisión. Jesús mandó a sus apóstoles y a otros discípulos a construir la iglesia. Y esta historia de la restauración de Pedro es la manera en la que Juan ve el futuro de la iglesia. Jesús ha prometido estar con su pueblo para siempre. Y él tomó este momento para dejar en claro que una manera en la que él siempre estará con su pueblo es a través de otros pastores, como Pedro. Como Pedro mismo después escribió en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros».
La mayoría de los estudiosos creen que el Evangelio de Juan fue escrito cuando los últimos apóstoles estaban muriendo. Juan incluso pudo haber sido el último apóstol vivo en ese momento. Así que, este hecho hizo que fuera más importante para el pueblo de Dios el oír que Jesús estaba todavía presente a través de los pastores de su rebaño. Finalmente, no fue Pedro o ningún otro apóstol quien dirigió la iglesia. Era Jesús mientras ellos lo seguían. Ellos sirvieron solo como sus embajadores y ayudantes. Y Jesús prometió regresar por su pueblo, corporal y permanentemente, para dirigirlos en el futuro.
Ahora que hemos visto tanto el trasfondo como la estructura y contenido del Evangelio de Juan, estamos listos para considerar algunos de los temas principales que Juan enfatizó. Juan enlista varios temas importantes en su declaración de propósito en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, donde leemos estas palabras. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En esta parte de nuestra lección, nos enfocaremos en cuatro temas relacionados que provienen de la declaración que Juan nos dio. El hecho de creer, la identidad de Jesús como el Cristo, su identidad paralela como el Hijo de Dios y la bendición de vida que Él ofrece. Comencemos con el énfasis de Juan en el hecho de creer. Juan usó la palabra griega pistiuo, que significa creer, 106 veces. Los otros tres evangelios juntos usan esta palabra 34 veces, solo un tercio del total de veces que Juan la usó. Esta diferencia en el énfasis muestra cuán importante es la idea de creer en la narrativa de Juan. En el Evangelio de Juan, el concepto de creer está relacionado a otros conceptos como recibir, venir a y conocer. Así que para creer en Jesús hay que recibirle, venir a Él y conocerlo en el sentido de una experiencia personal. Esta forma de creer, recibir, conocer y venir a Jesús generalmente comienza como un momento de decisión personal para confiar y seguir a Cristo. Lo mismo que los cristianos modernos llaman conversión. Cuando la conversión es genuina, esto nos lleva a una participación en la obra de Dios y a recibir sus bendiciones en una variedad de formas. En esta parte del Evangelio, Juan se refiere a la conversión con términos como convertirnos en hijos de Dios y obtener la vida eterna. En esta parte del Evangelio, Juan se refiere a la conversión con términos como convertirnos en hijos de Dios y obtener la vida eterna. Escuchemos la descripción que hace Juan del significado de creer en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 36, donde leemos estas palabras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. En pasajes como estos, creer es un sincero sentimiento en el corazón, un acto de confianza y compromiso con Jesús que nos une a Él. Este nos hace parte de la obra de Dios en la historia, y llegará a su plenitud cuando Jesús se revele en toda su gloria. Es importante reconocer que Juan no siempre usa la palabra creer en el mismo sentido. En algunos pasajes, Juan usó la palabra creer para señalar una fe superficial, lo que los teólogos generalmente han llamado una fe temporal o hipócrita. Por ejemplo, escuchemos Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús no se fiaba de estas personas porque su creencia era solo superficial. No era la creencia sincera que los teólogos generalmente llaman fe salvadora.
Podemos decir a partir de los contextos donde Juan habla de creer que él solía tener en mente la verdadera fe salvadora, verdadera confianza en Jesús como Salvador y Señor. Para Juan, Jesús, el objeto de nuestra fe, hace toda la diferencia. No es el poder de nuestra fe lo que nos salva, sino el poder de aquel en quien creemos.
Una vez que hemos observado el tema de creer en Jesús, vayamos a una de las cosas principales que Juan nos quiere hacer reflexionar, y es que Jesús es el Cristo, el Mesías, el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios para el pueblo de Israel. Al llamar a Jesús Cristo, Juan claramente lo identifica como el Rey de Israel. Después de todo, en el primer siglo el término Cristo o Mesías se había convertido en el equivalente de Rey de Israel. Esto es lo que el Cristo era, pero el hecho de que Jesús era el Rey de Israel tenía muchas implicaciones y Juan dirigió su atención a varias de ellas. Por ejemplo, Juan enfatizó que como el Rey de Israel y de Judá en el Antiguo Testamento, Jesús personificó al pueblo que gobernaba. Jesús se convirtió en todo lo que Israel había dejado de ser y con ello recibió todas las bendiciones que Israel previamente fracasó en obtener. Como Rey de Israel, Jesús representó a su pueblo en toda su capacidad y sirvió, tanto como su sustituto y como el conducto de las bendiciones de Dios para Israel. En Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, Juan demostró esta verdad acerca de Jesús, reportando que Él era la vid verdadera y que sus seguidores eran los pámpanos en Él. Escuchemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 5 y 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A través del Antiguo Testamento, Israel ha sido descrito como la viña de Dios. Encontramos esta imagen en lugares como el Salmo 80, Jeremías capítulo 2, Ezequiel capítulo 17 y Oseas capítulo 10. Más aún, la familia real de David y el futuro gran Mesías fueron representados como la rama de donde el pueblo de Dios crecería. Vemos esto en lugares como Isaías capítulo 11, versículo 1. Así que, con estos antecedentes, cuando Jesús proclama ser la vid verdadera y el único camino para agradar y glorificar a Dios, sus discípulos habrán comprendido que Jesús era el Rey verdadero de Israel, quien representa y encarna a su pueblo. Pero, ¿cuáles son las implicaciones en la idea de que como Rey, Jesús es el verdadero Israel? Por un lado, esto significa que Jesús estaba cumpliendo con todo lo que Israel fue llamado a hacer. Israel había fallado en lograr ser y hacer lo que Dios le había ordenado. Pero donde Israel falló por causa de su pecado, Jesús lo logró perfectamente. Él cumplió el destino de Israel. En su propia persona, Jesús resumió siglos de la historia del Antiguo Testamento y reveló la realidad de la gloriosa presencia de Dios como solo Él lo podía hacer. Y a causa de esto, el verdadero pueblo de Israel no es identificado por su membresía en la nación de Israel. En su lugar, ellos son el pueblo, las ramas de la vid verdadera, creyentes en Cristo, unidos en Él por medio de la fe. Nuestra discusión del rol que Jesús representa como el Cristo se enfoca básicamente en tres maneras en las que Jesús cumple con las expectativas que tiene el Antiguo Testamento del Mesías, quien fue particularmente importante en el Evangelio de Juan. Primero, Jesús cumplió con la expectativa del templo. Segundo, cumplió las expectativas creadas por las fiestas de Israel. Y tercero, cumplió con la ley de Dios. Veremos cada una de estas ideas, comenzando con la manera en la que Jesús cumplió con la expectativa del templo. Una de las razones por las que el templo era importante en las Escrituras es que este era el lugar donde Dios había prometido estar presente con su pueblo de manera especial. Por supuesto, sabemos que Dios es omnipresente. Él está en todas partes en todo tiempo. Pero cuando hablamos acerca de la especial presencia de Dios, tenemos en mente las manifestaciones de su presencia, los momentos en los que Dios concentra su presencia en lugares particulares, usualmente de una manera en la que Él era visualmente glorioso. El tema de la presencia especial de Dios entre su pueblo se cumple en muchas etapas en la historia bíblica. Al principio, el Jardín de Edén fue el lugar santificado en la tierra donde la presencia central y especial de Dios podía ser encontrada, sirviendo como la sala del trono en la tierra, de donde la humanidad santificaría toda la tierra, convirtiendo al mundo entero en el reino santo de Dios. Después, cuando Dios estableció a Israel como su sacerdote real, primero relacionó su presencia especial con el tabernáculo y después con el templo. La decoración y mobiliario, tanto del tabernáculo como del templo, fueron diseñados siguiendo el modelo del jardín del Edén, y ambos hacían la función del jardín. Las Escrituras confirman esta conexión, señalando que el tabernáculo y el templo eran la sala del trono real de Dios en la tierra, los lugares en donde Dios habitaba gloriosamente en medio de su pueblo. Este hecho se expresa claramente en lugares como Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 2, Salmo capítulo 11, versículo 4 e Isaías capítulo 6, versículo 1. Estos fueron los lugares más sagrados en la tierra, en donde las bendiciones de Dios podían ser directamente obtenidas por su pueblo. Y de la misma manera que el Jardín del Edén, eran el centro de su reino, donde su pueblo santificaba la tierra como su reino. De acuerdo con el Evangelio de Juan, una manera fundamental para entender la importancia de Jesús es considerar que Él cumple con lo establecido en el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo y del templo de Dios. Escuchemos lo que Juan escribió en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo Jesús fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan dijo que Jesús habitó entre nosotros, usó el verbo griego skenao, relacionado con el sustantivo skene, que significa tienda o tabernáculo. De hecho, este mismo sustantivo es usado para referirse al tabernáculo sagrado de Dios en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Mediante el uso de este verbo y asociándolo con la gloria de la presencia de Dios, Juan deja claro que Jesús ahora proveía el mismo acceso a la presencia especial de Dios que la que había sido previamente disponible en el tabernáculo. Y Juan hizo el mismo señalamiento sobre el templo, en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, donde leemos este relato. Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, ¿Y tú, en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí, Juan dejó claro que Jesús estaba cumpliendo con el templo también. Juan también explicó claramente que aún después de que Jesús no estuviera físicamente presente en la tierra, sus seguidores disfrutarían de la presencia especial de Dios. Esto es porque en Juan capítulo 4, versículo 21, Jesús le dijo a la mujer samaritana que venía el día cuando ni el templo de Jerusalén ni el santo lugar de Samaria tendrían especial prioridad en la adoración a Dios. Como Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Las palabras de Jesús a la mujer samaritana deberían ser una gran motivación para la iglesia moderna, porque vivimos en el tiempo del que Jesús estaba hablando. En nuestros días, Jesús no está presente físicamente en la tierra. De acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 2 y capítulo 9, versículos 11 y 12, Él reside físicamente en el tabernáculo de Dios en el cielo. Pero está presente con nosotros espiritualmente, especialmente cuando nos reunimos en la iglesia. Vemos esto en lugares como Mateo capítulo 18, versículo 20 y Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 9. Y porque Jesús está presente con nosotros, ahora somos el templo sagrado de la presencia especial de Dios en la tierra. Pero aún este maravilloso cumplimiento del templo en Cristo será sobrepasado cuando Jesús regrese en gloria. Pasajes como Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5, enseñan que cuando Cristo regrese, Él transformará la creación entera en la morada de Dios. En ese tiempo, Cristo y el Padre siempre estarán presentes con nosotros, y la tierra entera será llena de la gloria de Dios. Una segunda manera en la que Jesús cumplió con las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Juan fue cumpliendo con el significado de las fiestas de Israel. Como mencionamos anteriormente, gran parte del Evangelio de Juan puede describirse en torno a varias fiestas que Jesús atendió. Entre estas fiestas hubo varias celebraciones de Pascua, tabernáculos y dedicación. Dios estableció estas fiestas para identificar a Israel como su real sacerdocio y para darles maneras regulares de disfrutar las bendiciones de su presencia especial en el tabernáculo y el templo. Y en su evangelio, Juan dejó claro que Jesús cumplió con el significado de estas fiestas. La fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas principales de Israel celebradas anualmente. Esta celebraba el éxodo de Israel de Egipto. En resumen, Jesús cumplió con esta fiesta porque Él representaba al Cordero Pascual, quien sería muerto y comido en la Pascua, y cuya sangre era el símbolo de la liberación de Israel de Egipto. Los 4 escritores de los evangelios identificaron a Jesús como el verdadero Cordero Pascual. Pero solo Juan remarcó este hecho registrando las palabras de Juan el Bautista, quien dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En Juan capítulo 1, versículo 29. En Juan capítulo 19, versículo 33, Juan también reportó que cuando Jesús murió, los soldados no quebraron sus piernas, cumpliendo el requerimiento de Éxodo capítulo 12, versículo 46, que dice que los huesos de los corderos escogidos para la fiesta de la Pascua no deberían ser quebrados. En esta y muchas otras maneras, Juan mostró que Jesús cumplió con el simbolismo y el significado de la Pascua. En Juan capítulo 7, versículos 2 al 37, Juan también reportó la celebración de Jesús de otra de las 3 fiestas anuales de Israel, la fiesta de los tabernáculos. Uno de los más importantes rituales de la fiesta era vertir agua en memoria de la manera en la que Dios proveyó agua a Israel en el desierto y de la manera en la que Dios proveía lluvia para los cultivos de Israel año tras año, así como en anticipación de la forma en que Dios derramaría corrientes de bendición sobre su pueblo en los últimos días. Juan trazó una fuerte conexión entre esta ceremonia y Jesús, señalando que Él es el conducto de todas las bendiciones que Dios derramará en el clímax de la historia. Específicamente, Juan reportó que en los últimos días de la fiesta de los tabernáculos, Jesús anunciaría su poder para distribuir las bendiciones de Dios. Escuchemos lo que Jesús dijo a las multitudes en Juan capítulo 7, versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan registró que las corrientes de agua viva de la bendición de Dios fluyen de Jesús. Todas las bendiciones pasadas, presentes y futuras vienen a través de Él. En este sentido, Jesús es el cumplimiento de todas las esperanzas de las bendiciones de Dios que fueron representadas en la fiesta de los tabernáculos. Finalmente, en Juan capítulo 10, versículos 22 al 39, Jesús celebró la fiesta de la dedicación, o Hanukkah. La fiesta de la dedicación no era una de las fiestas principales establecidas en el Antiguo Testamento, pero era importante para la vida de Israel en el primer siglo, porque celebraba la victoria de Israel sobre sus opositores griegos en el año 165 a.C., así como la rededicación del altar y del templo, que tomó lugar después de esta victoria. En Juan capítulo 10, versículo 30, mientras Jesús estaba celebrando la fiesta de la dedicación, Él hizo la sorprendente afirmación: "Yo y el Padre, uno somos". Los judíos entendieron que Él estaba proclamando ser Dios y respondieron tratando de apedrearlo. Entonces, Jesús se defendió en Juan capítulo 10, versículo 36, refiriéndose a sí mismo como al que el Padre santificó. Cuando Jesús dijo que Él era santificado, Él usó el término griego hagiazo, que las Escrituras usan para referirse a la dedicación y a la consagración en las ceremonias del templo. En este contexto, hagiazo tiene un sinónimo cercano con el término griego ekainia, que se traduce como dedicación en la expresión fiesta de la dedicación. De esta manera, Juan estrechamente asoció a Jesús con la celebración de la dedicación o consagración del templo. La fiesta celebraba que el templo era preparado para la presencia de Dios, y de manera similar, Jesús fue apartado como el cumplimiento de la presencia especial de Dios en la tierra. Además de mostrar que Jesús cumplió con las expectativas del templo y de las fiestas, Juan también demostró que Jesús cumplió con la ley de Dios. Aunque los cristianos estamos a menudo acostumbrados a pensar en la ley de Dios de manera negativa, como algo que nos condena, también necesitamos recordar que la ley fue dada para los verdaderos creyentes como una guía hacia las bendiciones de Dios. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios era presentada como un regalo especial para su pueblo. El Salmo 119 y muchos otros pasajes celebran la ley como la guía de bendiciones de Dios para Israel. Y en el Nuevo Testamento, Santiago llama a la ley de Dios la perfecta ley que da libertad, en Santiago capítulo 1, versículo 25. Y Pablo la llama la ley de Cristo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21. Y Jesús mismo afirmó la importancia y el valor de la ley en Juan capítulo 10, versículo 35, cuando dijo: "La Escritura no puede ser quebrantada". Aquí, Jesús enseñó que todo el Antiguo Testamento, incluyendo la ley, es la perpetua y permanente palabra de Dios para su pueblo. A pesar de eso, Juan dejó claro que la ley no era un fin en sí mismo. En un sentido importante, esta siempre apunta más allá de sí misma. Apunta a Jesús. En Juan capítulo 5, versículos 46 y 47, Jesús les dijo a los judíos incrédulos: "Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?". Juan enfatizó este punto a través de su evangelio. La ley del Antiguo Testamento apuntó hacia Jesús. Así que rechazar a Jesús era también rechazar la ley que lo había anunciado. Una de las maneras en las que Juan enfatizó esto fue atribuyéndole a Jesús títulos, características y acciones que el judaísmo ya le había dado a la ley. Por ejemplo, el judaísmo había dicho, debes alimentar a tu enemigo hambriento con el pan del Torá. Y en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús es llamado el pan de vida. El judaísmo había dicho que las palabras del Torá son vida para el mundo. Y en Juan capítulo 4, versículo 11, Jesús es el dador del agua viva. El judaísmo también habló de la luz de la ley que fue dada para alumbrar a cada hombre. Y Juan, capítulo 1, versículo 9, llama a Jesús la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Estos son solo unos pocos de los muchos ejemplos en el Evangelio de Juan que muestran que Jesús encarnó la ley de Dios. Jesús y sus enseñanzas continúan siendo la fuente de vida y la luz para todo aquel que lo siga. Ahora que hemos visto los temas principales de creer en Jesús y la identidad de Jesús como el Cristo, debemos considerar su identidad paralela como el Hijo de Dios. La identidad de Jesús como el Hijo de Dios es paralela a su identidad como el Cristo, porque ambos términos se refieren al hecho de que Él es el Rey del Reino de Dios en la tierra. Pero vale la pena discutir estos temas separadamente, porque cada uno tiene diferentes matices. En el Evangelio de Juan, el término Hijo de Dios se refiere a el divino Rey Mesiánico. Por un lado, este se refiere al concepto del Hijo Divino, quien bajó del cielo a la tierra, como en Juan capítulo 10, versículos 22 al 40. Por otro lado, puede ser sinónimo del Rey de Israel o Cristo, el descendiente humano de David, quien era el justo Rey de Israel, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 49 al capítulo 11, versículo 27. Para tener un mejor entendimiento de qué significa para Jesús ser el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan, nos ayudará a ver cómo Juan destacó el gran misterio de que Jesús es totalmente divino y totalmente humano. Veamos primero la idea de que Jesús es totalmente divino. Una manera en la que Juan proyectó la divinidad del Hijo fue a través de la relación entre Jesús el Hijo y Dios el Padre. Hay muchos pasajes que demuestran que esta relación es cualitativamente diferente a las relaciones que el Padre tiene con sus hijos humanos, como los creyentes. Escuchemos este intercambio entre Jesús y los judíos en Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Jesús dijo, «Yo y el Padre uno somos». Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Los judíos directamente entendieron que Jesús proclamaba una unidad en su relación con Dios el Padre. De hecho, proclamaba que Jesús realmente era Dios. Por otra parte, de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús es el único Hijo de Dios que reveló el Padre como ningún otro podría hacerlo. Aunque en el capítulo 1, versículo 18, no se usa la palabra Hijo, la enseñanza es exactamente la misma. Jesús reveló perfectamente a su Padre al pueblo. De hecho, de acuerdo a Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 9, ver a Jesús es ver al Padre. Y más allá de estos asuntos de revelación, Jesús también posee total autoridad divina sobre cosas como la vida y la muerte y el juicio final. Como leemos en Juan capítulo 5, versículos 21 y 22, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan dejó claro que Jesús era Dios encarnado. Él era Dios mismo, con ilimitada autoridad para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Otra forma en la que Juan proyectó la divinidad o deidad del Hijo fue a través de la descripción de Jesús como el Yo Soy. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios reveló su nombre de pacto a Moisés diciendo, Yo soy el que soy. Esto fue la base del divino nombre que generalmente ha sido representado en español como el Señor. Se pensaba que el nombre de Dios era tan santo que los judíos de los días de Jesús rehusaban pronunciarlo. pero Jesús lo aplicó a sí mismo. En Juan capítulo 8, versículos 12 al 59, Jesús y los líderes judíos estaban involucrados en una confrontación explosiva. La controversia tiene que ver con la proclamación de Jesús de su condición de hijo y la proclamación de sus oponentes de que son hijos de Abraham. En el versículo 44, Jesús les dijo que su verdadero padre era el demonio. A cambio, ellos lo retaron preguntándole si él era más grande que Abraham. Entonces, Jesús finalizó el argumento con estas palabras en Juan capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no dijo, yo era, como hubiera sido lo natural si él quisiera decir que era más viejo que Abraham. Él dijo, yo soy, proclamando no solo ser más viejo y grande que Abraham, sino ser el eterno Dios de Israel mismo. Habiendo considerado la divinidad de Jesús, veamos el tratado de Juan, del hecho de que como hijo de Dios, Jesús era también totalmente humano. Desde el tiempo de David, el término hijo de Dios era usado para referirse al rey humano, quien se sentaba en el trono de David como rey de Israel. Podemos ver esto en lugares como Salmo capítulo 2, versículo 7 y 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14. Juan capítulo 7, versículo 42, también muestra que los judíos tenían la expectativa de que el Cristo viniera de la familia de David. Y en Juan capítulo 1, versículo 49, el término Hijo de Dios es usado como un sinónimo para Rey de Israel. En muchos otros pasajes, en el Evangelio de Juan, también se identifica a Jesús como el Rey de los judíos, como en el capítulo 12, versículos 13 al 15, el capítulo 18, versículos 33 al 40, el capítulo 19, versículos 1 al 21. En resumen, cuando Juan identificó a Jesús como el Hijo de Dios, parte de lo que él quería decir era que Jesús era un perfecto humano, descendiente de David, que gobernaría sobre Israel para siempre.
El Evangelio de Juan hace hincapié en que, como Hijo de Dios, Jesús posee una realeza divina completa y una realeza humana completa. Cada esperanza que el Antiguo Testamento puso en el reinado de Dios sobre el universo y cada esperanza que el Antiguo Testamento estableció para el gobierno del Mesías davídico fue cumplida en el reinado de Jesús.
Hasta ahora, hemos visto los principales temas del hecho de creer en Jesús, la identidad paralela de Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Ahora estamos listos para estudiar las bendiciones de vida que vienen a aquellos que creen en Cristo. Juan usó la palabra vida 36 veces en su evangelio. Los otros tres evangelistas la usaron en total 16 veces. Pero no solo es por el gran número de veces que se utilizó esta palabra lo que le da importancia al evangelio, sino el rol que la palabra vida juega en el mensaje del evangelio. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús definió la palabra vida de esta manera. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por supuesto que este conocimiento es mucho más que el simple conocimiento intelectual de Dios. Este incluye una medida de conocimiento racional acerca de Dios. Pero aún más importante es que es una relación con Él, una experiencia personal de su presencia y participación en nuestras vidas. Esta comunión con nuestro Creador es una de las principales metas de la existencia humana. De acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 16, esta vida puede también ser llamada eterna, significando que nunca terminará. Pero Juan deja claro que no tenemos que morir para obtener esta vida eterna. De hecho, los creyentes ya poseen la vida eterna. Como Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida es el regalo de Dios para aquellos que creen en Jesús. La vida eterna es un regalo de la liberación del juicio divino en interminable paz y alegría. Esta solo puede obtenerse de Dios por creer en su Hijo Jesús. Y el Evangelio de Juan enfatiza por lo menos dos razones para esto. Primero, Jesús es el creador y proveedor de la vida. Como leemos en lugares como Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, capítulo 5, versículo 26, capítulo 11, versículo 25, y capítulo 14, versículo 6. Y por lo tanto, Jesús tiene el derecho a conceder la vida a aquellos a los que Él desee. De hecho, Jesús hizo esto explícitamente en Juan capítulo 5, versículo 21. La segunda razón nos enseña que la vida eterna solo puede ser obtenida a través de Jesús. Solo Jesús posee las palabras de vida, que son el mensaje del Evangelio que dirige a la gente a un conocimiento salvador de Dios. Jesús explicó esto en lugares como Juan capítulo 6, versículo 63, y el capítulo 12, versículos 49 y 50. Y Pedro lo confirmó en Juan capítulo 6, versículo 68. Jesús es el unigénito, o como Él es llamado en Juan capítulo 1, versículo 18, el unigénito Hijo. Nadie más ha revelado al Padre Celestial como Jesús lo hizo, porque nadie más vino del Padre como Jesús lo hizo. El rol único de Jesús como el revelador de Dios se basa en su identidad como el unigénito de Dios, quien vino a mostrarnos al Padre y darnos vida eterna. Y así, a través de todo el Evangelio de Juan, Jesús es el dador de la vida a todo aquel que cree. Aquellos que no creen no entienden sus palabras y rechazan la vida que Él ofrece, pero aquellos quienes creen reciben vida eterna justo ahora y las bendiciones sin medida de la era por venir. En esta lección exploramos el trasfondo del Evangelio según San Juan, en términos de su autor y ocasión para escribir. Estudiamos su estructura y contenido, y consideramos los temas principales de creer, la identidad de Jesús como Cristo y como Hijo de Dios, y las bendiciones de vida en su nombre.
John's Gospel shows us that Jesus is the fulfillment of all.
El Evangelio de Juan nos muestra que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de bendición de Dios. Jesús es el Cristo. Él puede y mantendrá cada gloriosa promesa que Dios ha hecho porque Jesús es el Hijo Salvador de Dios. Y esas promesas y salvación incluyen el maravilloso regalo de la vida eterna. Si nos aferramos a estas esperanzas al leer el Evangelio de Juan, estaremos mejor preparados para entenderlas y para aplicarlas a nuestras vidas. Y si las mantenemos en nuestros corazones al vivir, estaremos mejor preparados para glorificar a Dios y disfrutar la vida eterna que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús.